En la coyuntura actual, por supuesto que el manejo de la pandemia se realiza de forma acelerada, con información imperfecta, parcial, y de tal modo que hay que ir a una velocidad inusitada, porque cada día de demora son vidas. En este contexto, a nivel internacional, se han generado distintas respuestas. Hay distintos países a donde, por una coyuntura de disponibilidad de vacunas, se han completado esquemas con otras tecnologías. También hay distintos países en los cuales se han iniciado esos ensayos clínicos que vos mencionabas, con algunos resultados muy promisorios en Reino Unido, en España y en Alemania. La combinación más probada en estos esquemas internacionales ha sido combinarlo del desarrollo de AstraZeneca y luego con alguna otra alternativa, en general de mensajero, como Moderna y Pfizer. Y esto ha tenido que ver con las idas y vueltas que ha tenido en los distintos organismos de autorización de uso de emergencia del desarrollo de AstraZeneca, donde ha habido la generación de información en tiempo real, que ha cambiado los blancos a inmunizar en su momento, y esto ha hecho que, por ejemplo, algunos países de Europa restrinjan su uso para ciertas edades, hubo suspensiones. Sí. Luego, eventualmente, la información se fue acumulando y se volvió a los regímenes que implican a todos los grupos etarios. Pero en ese contexto, como había gente que había que seguir completando los ciclos, se lo hizo con otros esquemas. Luego, algunos de esos resultados ya han sido publicados y han sido excelentes en lo que tienen que ver en los perfiles de bioseguridad, que es, vos mencionabas un poco, que tienen que ver con reactogenicidad, es decir, presencia de efectos adversos, ya sea menores o ningún, no han registrado efectos adversos severos. Bien. Y luego lo que hace a la respuesta inmune, es decir, inmunogenicidad, que han visto altos títulos a nivel de anticuerpo, respuesta humoral, también celular, e inclusive a veces más robusta que en la utilización de las dosis homólogas, es decir, del mismo... Claro. Del mismo desarrollo. Es decir, que a priori los resultados que se van generando son muy buenos. Por supuesto que aplaudimos la generación de estos ensayos a nivel local, que tengan que ver también con justamente la disponibilidad de desarrollos que hay en nuestra nación, y como vos bien dijiste también, en un contexto donde es imprescindible completar los esquemas con el invierno que viene, y etcétera. También ayer mismo en la provincia de Buenos Aires hizo un llamado para 1.600 voluntarios y entendemos que también sucederá acá en Córdoba. Los equipos tienen distintos tipos de análisis, pero los centrales tienen que ver con los primeros 28 días después de la aplicación de la segunda dosis, a donde se van a ver todos estos perfiles. Y como, claro, como antecedente en la literatura académica, quizás la excelente noticia es que los efectos adversos que se han visto en la literatura a nivel histórico se han generado en las primeras 6 semanas de la aplicación de cualquier desarrollo vacunal. Es decir, que la respuesta sobre el potencial efecto adverso a seguir o que pudiera surgir, surgir en una ventana de tiempo reducida, y por lo tanto podremos tener información al respecto en una ventana de tiempo razonable. Por supuesto que lo ideal sería, en caso de haber disponibilidad, de seguir completando los esquemas que ya han sido estudiados. Pero bueno, de eso, si querés, te puedo comentar algunas alternativas que hay al respecto, que son un compromiso, que no necesariamente implican la mezcla de tecnologías. Por ejemplo, el desarrollo de Sputnik que vos estabas mencionando, es un esquema heterólogo, es una combinación de vacunas. Justo como todos saben, hay un primer componente y un segundo componente. El primer componente corresponde con el adenovirus 26, no replicativo, y al cual se le ha incorporado la secuencia codificante de una proteína del virus que se llama Spike. Y el segundo componente no es el adenovirus 26, sino que es el adenovirus 5, que también ha sido modificado para que sea no replicativo y que también tiene la proteína Spike. Y para que para que se entienda más por qué hablo de que este también es un régimen de combinación de vacunas, el primer componente de Sputnik es análogo o es equivalente técnicamente a la vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen, que es justamente adenovirus 26 con proteína Spike. Y el segundo componente es monovalente la vacuna de Janssen. Y en el caso segundo componente de Sputnik, que es Adenauer 5, cosas, es equivalente técnicamente al desarrollo de CanSino, que el gobierno también ha hecho algunos acuerdos y negociaciones por más de 14 millones de vacunas. Entre ellas, el gobierno de la provincia de Córdoba ha gestionado 1 millón, que esas dosis deberían estar llegando a finales de julio, principios de agosto. Y la vacuna de CanSino es virtualmente el componente 2 de Sputnik. Es decir, que quizás la respuesta más simple de todas,
que no involucraría
ni siquiera un cambio de tecnología, sería, en caso de llegar, por supuesto, y
si hubiera
habiendo problemas. Claro, ese sería como una respuesta muy simple, porque a nivel técnico es lo mismo. Hasta fueron desarrolladas en la misma línea celular. Son desarrollos equivalentes.
Bien. Vamos a hacer una cosa, Humberto, porque vas hablando y vamos, van surgiendo por ahí nuevas dudas, nuevas preguntas y demás. A ver si nos podés ayudar. ¿Cuáles serían más o menos las posibles combinaciones? Ya nos dijiste, podría ser Sputnik y CanSino. ¿Qué otras se pueden combinar? Y que tengamos acá en Argentina, ¿no? Por supuesto.
Claro. Sí, no, lo que yo te estaba comentando es que esa combinación ni siquiera plantea una nueva vuelta de tuerca o una necesidad de un análisis tan exhaustivo
de un estudio,
nuevo, porque
perfecto.
Justamente sería básicamente la equivalente poner una segunda dosis de Sputnik o una de CanSino, si lo hubiera. Con respecto al resto de las combinaciones, por supuesto que cualquiera, en el sentido de que si son desarrollos, ya sea o homólogos en el sentido que son basados en los mismos adenovirus o en mensajero o en virus inactivado como Sinopharm, eventualmente la respuesta podría ser, como vuelvo a decir, complementaria, y eso sería una buena noticia. Por supuesto que no tenemos literatura con respecto a la combinación de estos desarrollos, y entonces es importante que se haga. Pero sí tenemos como antecedente otras combinaciones en otros regímenes y en otros países que han dado muy bien. Y muchas veces, como mencionaba al principio de la nota, estas decisiones se tomaron inclusive en ausencia de evidencia. Por ejemplo, creo que todos lo han visto en los medios, que Angela Merkel completó su esquema de inmunización con una primera dosis de AstraZeneca y luego seguido de una dosis de Pfizer. Y eso fue antes de que la literatura, que estos trabajos que estaba mencionando sean publicados.
Claro.
Eso tiene que ver con el potencial la potencial relación entre riesgo y beneficio. Para los desarrollos vacunales siempre está del lado de los beneficios. Estamos enfrente de un virus que tiene altos índices de hospitalización y mortalidad, y en este momento ya se han aplicado en nuestro planeta cerca de 3.000 millones de dosis de los distintos desarrollos vacunales, y los efectos adversos han sido ínfimos. Hemos visto los estudios que tienen que ver con trombocitopenia de AstraZeneca y miocarditis de Moderna y de Pfizer, y han sido en casos con probabilidades extremadamente raras, eventos extremadamente raros, y que poco tienen que ver con el potencial de cuadro clínico severo que tiene una persona de contagiarse con la enfermedad, principalmente si es de un grupo vulnerable. La otra alternativa que hay a esta combinación de dosis tenían que ver en otra de las cosas que se ha discutido a nivel internacional, tiene que ver con el largo de los intervalos entre dosis, ¿no?
Sí, justamente, eso te iba a preguntar. Muchos oyentes nos están preguntando eso, porque, claro, muchos dicen, no, ya pasaron 3 meses desde que recibí la primera dosis, ¿cómo hago? ¿Tengo que sumar una tercera dosis? Te preguntan mucho eso.
Bueno, hay eso también se ha discutido a nivel internacional. Les voy a dar el ejemplo de Reino Unido, que es como nuestra suerte de canario en la mina, porque es a donde los eventos epidemiológicos se han dado antes, y han sido de los primeros que han iniciado su estrategia de inmunización a nivel nacional. Recordemos un poco, el año pasado ellos realizaron los ensayos clínicos con AstraZeneca, y en estos ensayos el intervalo entre dosis era de 28 días, es decir, de un mes. Llegado el inicio con la autorización de emergencia de EMA, el inicio de implementación del programa en Reino Unido, se tuvieron una coyuntura epidemiológica dramática, una segunda ola muy drástica en el primer trimestre del año. Entonces tomaron una decisión en ese momento con poca evidencia de retrasar el intervalo, en vez de a los 28 días, de pasarlo 12 semanas o 3 meses entre dosis, de tal modo de que con las dosis disponibles en este momento, inmunizar al doble de personas para tener algún nivel de protección de su población, principalmente adultos mayores, en el contexto de esta ola. Y esa estrategia fue extremadamente efectiva para disminuir la letalidad en Reino Unido. De hecho, en su momento fue replicada en distintos países de Europa y eventualmente nosotros también adoptamos esta estrategia. Por supuesto que el contexto era la certeza de la escasez de vacunas y la necesidad urgente de inmunizar a la población. Pero luego las cosas cambiaron con el surgimiento de distintas variantes de preocupación, entre ellas vos mencionabas a Delta, que de hecho es la variante que en este momento está impulsando la pandemia en Reino Unido, es decir, porque más del 96% de los casos que están teniendo corresponden a esta variante. Cuando se estudió esta variante, su surgimiento se vio que estaba asociada a procesos de evasión o escape inmune. Entonces, es decir, que eventualmente podía quebrar o disminuir la eficacia de algunos tratamientos o inclusive de desarrollo vacunal. En ese contexto, Reino Unido toma de nuevo otra decisión de modificar los esquemas de inmunización y baja el intervalo de esas 12 semanas a 8 semanas, con el objetivo central de completar los esquemas. ¿Y por qué hicieron esto? Porque surgieron dos trabajos de ellos, uno que tenía que ver con niveles de eficacia frente a casos sintomáticos y otro con niveles de eficacia frente a casos severos, hospitalización y muerte. El primero de ellos determinó de que con una dosis de Pfizer o de AstraZeneca los porcentajes de eficacia disminuían drásticamente para una sola dosis al nivel del 33%. Es decir, que desarrollos que tenían una eficacia para prevenir casos sintomáticos de alrededor del 80%, con esta variante en particular disminuían dramáticamente a 33%. Es decir, que con una dosis de estos desarrollos se dificultaba el objetivo central, segundo de este proceso de inmunización, que tenía que ver con la disminución de la circulación viral. Sin embargo, a los pocos días surgió un nuevo estudio en los cuales se midieron los porcentajes de eficacia, pero para casos severos. Y ahí las noticias fueron muy alentadoras, en el sentido de que se mantuvieron altísimos niveles de eficacia para prevenir hospitalizaciones y muerte, inclusive con una dosis, inclusive contra esta variante que está asociada a escape inmune, alrededor del 70-80%. Por supuesto que también en ese estudio se vio que completando los esquemas los niveles de eficacia aumentan. ¿Qué quiero decir también? Hubo otro estudio posterior a ese, a donde se vio cómo se modificaba, porque justamente ahora ya tenemos personas con más de un año de inmunización en Reino Unido que fueron inmunizadas en los ensayos clínicos, y lo que se hizo fue ver cuál era el momento donde mayor inmunogenicidad generaba la segunda dosis. Y quizás sorpresivamente lo que vieron es que cuando se demoraba la inmunización 45 semanas, los niveles de inmunogenicidad que se generaban eran mayores, y se esperaba 45 semanas para inmunizar con la segunda dosis. Entonces, en este concierto de resultados que se toman las decisiones que tienen que ver con atrasar, retrasar o seguir o no. En el caso específico de los desarrollos que tenemos en nuestro país, como Sputnik o Sinopharm, y también AstraZeneca, el Ministerio de Salud de la Nación ha entregado unos resultados la semana pasada sobre la estrategia de vacunación en nuestro país y qué resultados ha habido con una dosis en el periodo que va desde enero hasta junio. Y los resultados también son muy alentadores, en el sentido de que los niveles de protección, inclusive con una dosis, oscilaron entre el 60 y el 80%, la más baja para Sinopharm y las más altas para AstraZeneca y Sputnik. Y también se vio que aquellas personas que habían recibido la segunda dosis, los niveles de protección aumentaban entre el 80 y el 94%. Es decir, que por supuesto, completar el régimen genera más protección, pero no es esto creo que también se ha discutido bastante en los medios, ya la población ya lo ha asimilado, que no es que los niveles de anticuerpo, respuesta celular, luego de pasar los 3 meses desaparecen. Nada que ver, es una inmunidad menguante que se denomina, es decir, que va bajando sostenida a través del tiempo, pero en realidad no tiene, digamos, un impacto directo en este momento. Y de nuevo, la segunda dosis, mientras mayor sea el intervalo, más específicamente para los que se inmunizaron con AstraZeneca, eventualmente la respuesta de la segunda dosis va a ser
es mejor.
Más eficaz.
Sí.
Sé que, sí, que puede sonar una mezcla de cosas, pero es así, porque estamos viendo en este momento cómo se hacen las salchichas. Es decir, se está generando el conocimiento en tiempo real, se están publicando artículos día a día sobre esta pandemia, y en ese concierto de resultados se toman las decisiones que tienen que ver con cómo avanzar. Por supuesto que tener el esquema completo es el objetivo central. El tema es cómo se priorizan las dosis y también lo que hay disponible. Ustedes sabrán que la semana pasada en la provincia de Córdoba se estaban inmunizando con primera dosis a personas de entre 30 y 35 años sin comorbilidades. Y eso también es, hay una tensión en esa decisión. Y es porque, como todos sabemos, las posibilidades de desarrollo de caso grave para una persona sin comorbilidades entre 30 y 35 años son realmente bajas. Entonces hay unas decisiones estratégicas que tienen que ser pensadas en integrar todos estos resultados para ver si era más eficiente la utilización de esas dosis como primera o si no hubiera sido más oportuno completar esquemas de personas, por ejemplo, de mayores de 60, que son las personas que más posibilidad tienen de desarrollar cuadros severos y graves, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, nosotros sabemos por literatura epidemiológica que estos rangos etarios más jóvenes son los que impulsan la pandemia, porque son las que más contagios tienen, porque tienen mayores índices de exposición y de circulación. Entonces, la estrategia de inmunización no solo tiene que complementar las respuestas que tienen que ver con el cuidado de la salud individual, sino la salud colectiva. Entonces, a veces es mejor inmunizar a gente que tiene menos posibilidad de generar cuadros severos, simplemente para disminuir la circulación viral y que decante menos cantidad de casos en grupos más vulnerables.
Se entiende, se entiende. Preguntarte, María José, de Buenos Aires, dice: yo tuve COVID, me dijeron que si me pongo una sola dosis ya quedaría cubierta. ¿Esto es así?
Es una excelente pregunta. Hace unas semanas se publicaron dos trabajos a donde fue llamativo en la revista Science, donde fue llamativo los altísimos niveles de inmunogenicidad que generan las personas, que los convalecientes que son inmunizados. A este tipo de inmunidad se le denomina inmunidad híbrida, porque es justamente la combinación del proceso de convaleciente con una inmunización de primera dosis. De hecho, en base a este tipo de resultados, hay algunos países que, en el caso de que las personas tengan registradas el proceso de enfermedad, es decir, que hayan sido notificadas y que tengan el proceso de alta, retrasar utilizar la primera dosis como una suerte de booster, es decir, que vendría a ser como una segunda dosis, y retrasar complementar el esquema al menos por 6 meses en adelante. Es decir, que las personas que han tenido este proceso, es decir, la enfermedad y luego han sido inmunizadas, son de las personas que más protegidas están, están más protegidas, por ejemplo, que aquellas personas que tienen una dosis, por supuesto, e inclusive tienen mayor título de anticuerpos que las personas que han sido inmunizadas con dos dosis. Eventualmente se les va a completar los esquemas, muchísimas veces es porque hay mucha gente que ha procesado la enfermedad de forma sintomática y no tiene ni siquiera constancia de haberse enfermado, y no se utiliza los test de serológicos para probar de si hubo o no enfermedad en la persona antes de vacunarse. Por lo tanto, eso no puede ser incorporado directamente en los esquemas, pero lo que sí, la respuesta es con una única dosis, una persona que tuvo enfermedad va a tener altísimos niveles de protección.
Mira vos
independientemente que a mediano plazo le van a completar el esquema, porque los esquemas se van a completar todos, el tema es cuándo, ¿no?
Claro, el tema es cuándo. Con respecto a los chicos menores de 18 años, ¿hay novedades? Yo sé que están, como vos decías, hay muchas cosas para atender. Se prioriza, por supuesto, el estudio de lo que está pasando ahora en el momento, si se puede combinar las vacunas. Se razona si primero vacunar a los de 30 sin comorbilidades o a los mayores de 60. ¿Qué pasa con los niños?
Bueno, en este momento están aprobada la vacuna tanto por EMA como por FDA de Pfizer para personas entre 12 de 12 años en adelante. Están haciéndose en este momento estudios para niños menores. Hay resultados de fase 1 preliminares, que tienen que ver con altos niveles de protección en estos grupos, y eso con respecto a Pfizer. Y a nivel internacional también tenemos en dos desarrollos de China, uno de ellos Sinopharm, que está en nuestro país, y Sinovac, que ambos han sido aprobados en China para niños de entre 3 y 18 años. Pero por fuera de China aún ningún otro país los está está inmunizando a niños de esas edades con estos desarrollos. A nivel, tanto los resultados de Pfizer como los primeros ensayos de Moderna y los resultados que ha tenido China con estos otros candidatos que son de virus inactivado, son extremadamente favorables, es decir, que eventualmente los niños van a ser inmunizados. De nuevo, es un poco la discusión que estábamos teniendo un poquito antes sobre cuándo hacerlo a esto, en qué momentos de la campaña de protección hay que hacerlo a esto, pero por supuesto eventualmente se va a hacer. Justo que mencionaba antes, lo de la atención a nivel local, de inmunizar a grupos de 30 años con respecto a complementar esquemas de mayores de 60, también es una atención a nivel internacional, donde, por ejemplo, continente como África, que son 1.200 millones de personas, se ha inmunizado con al menos con una dosis al 2% de la población. Eso es decir, que se han aplicado menos de 50 millones de vacunas en todo el continente africano y ni siquiera han llegado a proteger, por ejemplo, el personal de salud. Y ustedes saben lo importante que es la protección del personal de salud, porque son como nuestros bomberos, y si no están protegidos es como que se incendia la estación de bomberos y entonces queda desprotegida toda la sociedad. Entonces, por supuesto que también hay una discusión internacional entre qué tan ético es que algunos países del primer mundo, entre comillas, estén inmunizando a niños y en otros continentes enteros no, ni siquiera personal de salud o adultos mayores. Fuera de esta discusión en particular, por ejemplo, tenemos el contexto de Reino Unido de nuevo, que ellos están en un plan de relajación en el sentido de liberación a actividades a nivel de prepandemia. Eso está orientado en un plan que denominado irreversible, que el próximo 19 de julio involucra la vuelta a actividades, digamos, equivalentes a la prepandemia, y justamente ayer se publicó una carta en la revista The Lancet por más de 100 investigadores del Reino Unido, diciendo, y lo menciono por esto también, diciendo de que no era una buena idea hacer esto, que los niveles de inmunización de Reino Unido, que si bien son muy altos, aún no contemplan todos los grupos etarios, y justamente una de las cosas que plantean estos investigadores es que no se puede volver a esa normalidad hasta tanto no estén inmunizados todos los grupos, incluyendo a los niños. Es decir, que lo que plantean estos investigadores, y ahí se está generando una suerte de consenso sobre estos resultados, es que la vuelta a una normalidad pre-pandemia o post-pandemia va a necesitar de una inmunización, inclusive en estos grupos de niños, que por supuesto en su gran mayoría no desarrollan cuadros clínicos, pero justamente en esta carta menciona que aproximadamente el 1.9% de los niños pueden terminar hospitalizados y el 0.1% de los niños pueden llegar a tener un cuadro severo. Es decir que, digamos, eso con respecto a los otros grupos etarios es mínimo, pero en grandes números todo lo que parece poco termina siendo mucho más. Y también hay una discusión que tiene que ver con el potencial del COVID a largo plazo, algunos efectos adversos de la enfermedad que podrían darse y recién ser identificados con el paso de los meses. Bueno, en ese contexto es que por lo menos esto es investigable, hay distintas bibliotecas al respecto, pero consideran de que la vuelta a la normalidad va a requerir de inmunización inclusive en estos grupos que tienen poco riesgo de caso clínico severo, porque necesariamente el virus puede replicar y distribuirse en todas aquellas personas que son susceptibles y que no tienen preinmunidad. Y si los únicos de la sociedad que van a tener van a ser susceptibles, van a ser los niños, ellos van a impulsar los casos y eventualmente en grandes números eso podría implicar una gran cantidad de niños desarrollando problemáticas asociadas y también disminuyendo las posibilidades que eventualmente paremos al virus y siga habiendo población susceptible. así que el virus.
Sí, se habla en general, Humberto, de una solidaridad mundial. O sea, sí, claro. Sí, realmente habría que hacer algo extraordinario a nivel mundial, porque si hay uno o dos países que quedan sin vacunas, eventualmente va a circular a los otros. Así que se habla de un parate mundial, digamos, con respecto a este tema, para que todos puedan acceder y todos puedan tener la vacuna, porque si no se frena más.
Sí, exactamente lo que vos mencionas es así. Y tiene el segundo aspecto de que no es solo que el virus tiene reservorios a donde replicar, sino que el solo hecho de estar replicando en países o hasta regiones implica la eventualidad de que puedan surgir nuevas variantes que sean o más contagiosas o que evadan la respuesta de estas vacunas. Y en el caso de que suceda eso, esto sería una vuelta cero. Entonces, por eso es tan importante de que las estrategias sean internacionales, algo que no ha sucedido. Han habido un sinnúmero de llamados de la Organización Mundial de la Salud a que se integre la respuesta de inmunización a nivel global, y esto no ha sido exitosa. Todos han escuchado de las iniciativas como COVAX para distribuir vacunas en países de menores recursos. Exacto, y lo que se ha repartido son migajas con respecto a lo que se han inmunizado en países de alto poder adquisitivo. Que prácticamente el 90% de las inmunizaciones se han realizado en países de ingresos medios o altos, y menos del 1% en los países más pobres del mundo. Les decía, África era el 2.6% porque hay algunas regiones de África que tienen mayor poder adquisitivo, pero a nivel global es el 1%. Y esto es un escándalo internacional. Claro. Eventualmente, en el medio de una crisis sanitaria donde estamos contando muertos en nuestros países, a veces nos olvidamos de la visión macro de lo que está sucediendo, pero los libros de historia van a contar cómo hubo países que acapararon la mayoría de las dosis, y eso eventualmente fue un tiro en los pies, porque como vos bien decís, hasta que no se proteja a todas las poblaciones de distintos países, esto es muy difícil que se termine.
Preguntas cortitas porque estamos ya ahí cerquita del cierre del programa. Respuestas cortitas, entonces. A ver, Jorgelina dice, tuve COVID, me dio negativo el estudio de anticuerpos y estoy con bajas defensas. ¿Qué vacuna me tendría que aplicar y cuándo? ¿Cuánto tengo que esperar?
Bueno, la primera respuesta, hay dos respuestas a esa consulta. La primera es que los títulos de anticuerpos que hayan sido detectados por las técnicas de estudios que hacemos no necesariamente involucran que esa persona no está protegida. Recordemos que este tipo de estudios no reflejan todo lo que es la inmunidad celular mediada por linfocitos B y T, que es la memoria y es que lo que genera la respuesta a mediano plazo y robusta. Por supuesto que hay algún correlato entre carga de anticuerpos y protección, pero no es directa. No necesariamente esa persona no está protegida. Y en un segundo término, la pregunta sobre qué vacuna es la que esté disponible. Las vacunas tienen altísimos niveles de eficacia para protegernos. En definitiva, como lo mencionaba antes, los riesgos de padecer enfermedad son mucho mayores al retrasar la inmunización. Y por supuesto que tenemos casos anecdóticos, no están los números macro, pero de que ha habido un efecto muy dramático en personas que han declinado ciertas vacunas y que después han sufrido la enfermedad, y que pues, si se hubieran inmunizado en tiempo y forma, hubieran tenido niveles de protección que podrían al menos haber disminuido los cuadros severos que se desarrollaron. Cualquier alternativa es una alternativa viable. Todos los desarrollos que se están aplicando en nuestro país tienen altísimos niveles de bioseguridad y de eficacia. Por supuesto que querríamos que el proceso de inmunización estuviera mucho más avanzado en este momento, pero bueno, hay algunos números bastante alentadores que no sé si los han dicho, pero bueno, en nuestra provincia se está por llegar en los próximos días con casi el 60% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis, y los niveles de inmunización en los rangos de mayores de 60 es extremadamente alto, arriba del 85% de las personas, y por supuesto que ahora también queda una campaña muy importante que tiene que ver con aquellas personas que son más reacias a inmunizarse, hay distintas razones de ello. Esto es algo que sucede a nivel mundial, suele oscilar entre el 30 y 40% de la población que tiene algún reparo para vacunarse. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer énfasis en algo que hablábamos un poquito antes en la entrevista, que tiene que ver mucho menos con salud individual y mucho más con salud colectiva o comunitaria.
Exacto.
Pensar la inmunización como un proceso solidario de protección, no necesariamente para que uno no desarrolle cuadros clínicos, sino también para que uno no sea un vector de una enfermedad que pueda afectar a pares que tienen comorbilidades o que son inmunodeprimidos o que no han sido inmunizados hasta el momento.
Así es, lo pensemos así. Hay todavía algunas resistencias, pero hasta ahora, y está estudiado por la mayoría de los científicos en el mundo, más allá de los cuidados personales, del barbijo, de la distancia, del lavado de manos, del alcohol, la vacuna es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a proteger a nivel mundial, ¿no? Entre todos. Así que, bueno, a pensar, ¿no?, en el porqué de tanta resistencia y en el de dónde sacan las fuentes que los invitan a sentarse sobre esas resistencias, ¿no? Hay que tener cuidado también en eso. Que las vacunas sigan salvando vidas, lo han hecho durante tantos años y ojalá que lo sigan haciendo. Gracias, gracias Humberto por tu tiempo y por tus explicaciones.
Bueno, por favor, un gusto hablar con ustedes y saludos a la audiencia.
Gracias, gracias. Pasaba Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba.